Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Álvaro Ulla, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nuestro tema es un tema muy de actualidad, que es el tema de la tercera edad. Hemos visto que los países están envejeciendo y, por supuesto, nosotros entramos también en esa misma onda. Según los censos parciales de 2018, las personas mayores de 60 años han aumentado de una forma importante cuando se comparan con el censo del año 2005. Para hablar sobre este tema, tenemos en la línea al doctor Javier Cabrera, que es un médico geriatra y especialista en gerencia hospitalaria y trabaja en este momento en la Secretaría de Integración Social. El doctor Cabrera hizo sus estudios de posgrado y de pregrado en la Universidad Javeriana. Doctor Cabrera, bienvenido al programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Doctor Abdila, muchas gracias por su invitación.
Bueno, pues estás hablando, ¿qué significa para el país estos datos, digamos, que son interesantes, pero pueden ser preocupantes para el gobierno y para todas las personas que nos estamos envejeciendo todos?
Bueno, mire que hay unas personas de afuera del país que dicen que envejecer está de moda. Y la verdad es que en Colombia no es diferente. Ser viejo está de moda. Hace 10 días, precisamente en el periódico El Tiempo, nos dan la advertencia de que el país envejece más rápido de lo esperado. Y esto es por conocer las cifras más actualizadas del censo que están saliendo ahora del año 2018. En estas cifras se ha visto que Colombia tiene 40 personas mayores de 60 años por cada 100 personas menores de 15 años, cifra que en el año 2005 era de 28.7. Esto pues va a obligar a este nuevo gobierno a tomar cartas en el asunto para diseñar una política pública que tenga en cuenta este fenómeno.
Pero bueno, ¿por qué se envejece la población? Se habla, digamos, a nivel de la historia y la medicina, que las poblaciones envejecen y mejoran su calidad de vida por las vacunas y por el agua potable. Es decir, que la gente se muere menos y vive más. ¿Esto se llevaría también a cabo en las personas mayores o por qué nos volvemos viejos?
Bueno, este es un fenómeno que viene ocurriendo más que todo en los países más antiguos, en los países de Europa, y que se ha visto que se ha trasladado a los países de Occidente, como nosotros. En estos países se han dado cuenta de este fenómeno del envejecimiento a lo largo de 100 años después de las guerras mundiales, y acá en Colombia ha ocurrido este fenómeno solamente en 20 años. Entonces nos está ocurriendo de una manera más rápida y es como usted dice, que es gracias a las políticas públicas que se han venido implementando desde estos países de Oriente. Entre las políticas públicas más importantes está pues el lavado de manos, está el invento de los antibióticos o el descubrimiento de los antibióticos, está también los cambios sociales que hemos tenido en las poblaciones. Por ejemplo, en la actualidad las personas jóvenes no estamos teniendo tantos hijos como se tenían antes, ¿no? Antes las familias tenían 10, 14 hijos, en la actualidad muchos se cuidan de tener uno o hasta dos hijos máximo. Esta disminución de la natalidad, la disminución de la fecundidad, va acompañado también de un aumento en la población de personas mayores. Pero además, adentrándonos más en la medicina, pues la caracterización de las enfermedades crónicas, la lucha contra las enfermedades agudas, como son las infecciosas, como son las virales, pues ha hecho que la población pueda aumentar su expectativa de vida.
Esa parte. Sí, señor. Ajá. Sí, señor.
No, cuando no habían antibióticos, la expectativa de vida era de 50, máximo 60 años, y eso era lo que se veía en las fotos de las grandes familias, donde colocaban a la persona más vieja en el centro de la foto y se encontraba que esa persona tenía 60 años. Y en la actualidad, pues, lo que se ve es que son personas más nonagenarias, ¿no?
Es decir, que la persona de 60 años en esa época tiene un aspecto de un anciano y en este momento es un muchacho. ¿De dónde era, pues?
Así es.
Okay. Sí, bueno, nuestra muy comentada Ley 100 del año de 1993, ¿cómo ha influido en eso?
Bueno, mire que hay un fenómeno importante en nuestro país, y es que nuestro país con esta ley, que ha sido muy muy criticada, tuvo unas mejoras en cobertura, y eso es un avance que nadie ha podido negar. Y en personas mayores esto ha sido muy importante, porque si bien la calidad en la prestación de los servicios de salud tiene mucho todavía por avanzar, la cobertura es algo que ha hecho que las personas mayores aumenten su expectativa de vida. En este momento, en Colombia, 48.9% de las personas mayores están afiliadas al régimen contributivo y 46.8% están afiliadas al régimen subsidiado. Esto hace que más del bueno, y otro porcentaje está a los regímenes especiales. Esto hace, pues, que el 98% de la población de personas mayores estén afiliadas al sistema de salud, y esto realmente debemos agradecérselo a la Ley 100.
Es que tiene cosas muy buenas que de pronto no se ha llamado la atención sobre eso.
Así es, sí, señor.
Bueno, si nos comparamos con otros países de América Latina, países parecidos a nosotros, como Ecuador, como Perú. No hablemos de la Argentina y del Uruguay, porque parece que eran dos países que tenían una población bastante mayor, más que los otros países de América Latina. ¿Cómo van ellos a nivel del envejecimiento de la población?
Bueno, hay unos países de Latinoamérica que tienen un envejecimiento más rápido que el nuestro. Países como Bolivia, países como México, países como Uruguay, tienen un envejecimiento más acelerado, y Colombia se encuentra en una etapa de envejecimiento moderado. Colombia, en compañía de países como Ecuador, como Venezuela, como Perú, como Argentina y Brasil. Y hay otros países con un envejecimiento más lento, por ejemplo, como Chile, que son países, pues, que en política pública están más adelantados que nosotros. Entonces, todo esto hace que nosotros empecemos a pensar, o que el gobierno actual empiece a pensar en la formulación de unas políticas públicas más claras, y pues no solamente que se queden escritas en el papel, porque en Colombia tenemos una política pública que está de 2007 a 2019 y que después fue actualizada para el 2015-2024, pero esta no ha sido decretada todavía, entonces no ha iniciado su implementación. Además, en países de Latinoamérica también existen unas entidades que se especializan en la atención de personas mayores y en la distribución de los recursos estatales para su atención a través de institutos nacionales. En Colombia aún no contamos con eso. Esperamos en el corto tiempo, ya existe un proyecto de ley referente al tema.
Hay una cosa.
Aquí estamos más o menos en Latinoamérica.
En Latinoamérica, sí. Nos ubicamos en Latinoamérica. Hay una cosa, usted que trabaja con la Secretaría de Integración Social, que uno ve todos los días en los periódicos, en la televisión, la cantidad de problemas que hay en las casas de la tercera edad, especialmente en las casas del gobierno, digamos, las casas públicas, por falta de recursos y falta de administración. ¿Cómo está funcionando eso en Bogotá?
Bueno, en Bogotá esta falta de recursos es lo mismo que en todo el país, y la problemática se presenta en unas proporciones mayores, porque pues en Bogotá se encuentra más o menos el 17% de todas las personas mayores del país se encuentran en Bogotá. Entonces, Bogotá es una clara muestra de todos los fenómenos, tanto positivos como negativos, que se pueden ver en la vejez, que es a partir de los 60 años. En Bogotá existe la Secretaría de Integración Social, que es una entidad distrital que es la que distribuye los recursos económicos hacia la población más vulnerable. Aquí se prestan unos servicios mediante un proyecto de envejecimiento activo, digno y feliz, y los servicios que se prestan son los centros noche, los centros de protección social y los centros día. En estos centros entre estos tres centros se atienden más o menos a unas 4.000 personas mayores al año, cifra que es muy importante y requiere muchos recursos y mucha planeación, pero que sin embargo, cuando uno va a ver la población total de personas mayores en Bogotá, que se acerca al millón de personas, pues sigue siendo insuficiente para la atención de las personas mayores. Se vienen dando unos cambios importantes, bueno, hay una mayor sensibilización por parte de la alcaldía. Antes los recursos que se tenían para la atención de estas personas mayores vulnerables era del 0.5% de los recursos distritales. Esto aumentó el año pasado al 2%, es decir, los recursos para las personas mayores vulnerables aumentaron 4 veces para la atención en el distrito. De todas maneras, como le digo, todavía falta mucho para avanzar, pero yo creo que vamos por buen camino.
Y que es insuficiente definitivamente para la cantidad de gente que lo necesita.
Definitivamente es insuficiente y requiere mayor voluntad política.
¿Y a nivel de Ministerio de Salud cómo van las cosas en relación con las personas mayores?
A nivel de Ministerio de Salud, yo creo que el esfuerzo más importante que se hizo fue la sacar la política colombiana de envejecimiento y vejez, que esta fue realizada con los esfuerzos de varias universidades, como la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, y sacaron esta política, pero en el 2015 se dieron cuenta pues que no se ha implementado nada en relación a esto, y se actualiza la política, un tema que todavía no ha sido decretado o no ha salido la resolución a nivel de país de esa política. Entonces, nos faltan esfuerzos para implementar este tipo de políticas. En el Ministerio de Salud ahora, con el nuevo gobierno, se espera que se cree oficina de envejecimiento humano y vejez que permita a los expertos adelantar la implementación de esta política pública.
Porque antes, yo no sé, en el momento actual en el Ministerio de Salud, la oficina se llama Discapacidad y Envejecimiento. Y ellos inferían que todos los viejos eran discapacitados, lo cual es completamente falso, por supuesto.
¿Sí? Así es.
Sí, y ahora, señor, que cambie, sí, digamos, ese tipo de filosofía.
¿Sí? Antes habían otros esfuerzos que poco a poco se fueron cambiando. Yo creo que los esfuerzos del Ministerio, digamos, antes eran contra las enfermedades infecciosas, contra enfermedades más agudas, y poco a poco la dinámica poblacional, la dinámica de las enfermedades crónicas ha ido cambiando. La cantidad de enfermedades crónicas y la discapacidad ha ido aumentando, y esto debe hacer que la estructura del Ministerio de Salud también se modifique y que, digamos, no nos acostumbremos a apagar incendios solamente, sino a prevenir este tipo de enfermedades crónicas que tanto daño nos pueden llegar a hacer en nuestra vejez.
Doctor Cabrera, y cuénteme, ya en la parte clínica, ¿realmente los profesionales de salud se están formando en ese aspecto para que manejen patologías y prevención de las enfermedades de las personas mayores?
Bueno, ese es un tema álgico para nosotros, porque mire que el 95% de los programas de medicina en el país no tiene implementada una cátedra sobre envejecimiento o sobre la atención adecuada de las enfermedades crónicas en personas mayores. Esto hace pues que el médico general no sale preparado para la atención adecuada de las personas mayores. Y no solamente en la forma de atender a una persona mayor, sino también en la forma de de prescribirle sus medicamentos. Muchos de ellos tienen una inadecuada prescripción de medicamentos, y también falta mucho entrenamiento sobre las cifras o sobre las metas que se deben tener en el manejo de las enfermedades crónicas en las personas mayores. Este es un esfuerzo que se viene realizando más que todo desde la capital. Ya hay universidades, las más grandes, pues han implementado programas de formación específico en geriatría, y como le digo, estos son cambios que requieren voluntades más administrativas, pero es algo que ya se ha venido implementando. Sí, señor.
¿Cuántos geriatras hay en Colombia, doctor Cabrera?
Pues doctor, mire que le cuento una cuña aquí. Yo fui nombrado presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría hace poco menos de un mes.
Ah, no me ha contado. Y, felicitaciones.
Sí, señor. Y nos damos cuenta que en el país habemos unos 100 geriatras, que somos médicos especializados 4 años en geriatría. Y lo que hemos visto es que no todos los geriatras se dedican a la atención de las personas mayores, ¿no? O a la atención hospitalaria, valga decirlo. Entonces, se requieren muchas más médicos que se interesen en el tema de personas mayores. Yo creo que la geriatría es una especialidad que tiene mucho futuro y mucho potencial, y que se necesitan más personas para desarrollarlo.
Por supuesto es importante, pero yo creo que el médico más importante, por supuesto, en todo, es el médico general. Así que el médico general tiene que tener una formación sólida para los pacientes que va a recibir, y por supuesto en geriatría.
Sí, el médico general debe tener un mayor entrenamiento en geriatría, en eso estamos de acuerdo, y mire que aplaudimos los esfuerzos que se hacen desde otras especialidades como la pediatría. Ellos crearon un curso que se hizo a nivel nacional, que fue el IEPI, donde sensibiliza al médico general y lo enseña a tratar a la primera infancia. De esa misma calidad deben ser los esfuerzos que se realicen en las personas para la atención adecuada de las personas mayores. Yo pienso también que el médico general debe ser entrenado en geriatría, porque realmente la mayoría de personas que uno recibe en un hospital son personas mayores. El promedio de población que se atiende en los hospitales grandes, por ejemplo, como Medellín, es un promedio de población que supera los 60 años, y donde se ve además que la mayor cantidad de personas que consultan son personas mayores de 85 años. Esto también ocurre con el sistema de salud que tiene la Universidad Nacional, donde la mayoría de personas que consultan en estas instalaciones en Unisalud son personas mayores de 60 y muchas personas mayores de 80, 85 años.
Y los mismos pacientes que ven los internistas. La mayoría de los pacientes que ven los médicos internistas generales son pacientes de patologías crónicas y pacientes geriátricos también.
Claro, ese es un esfuerzo que debe hacerse a todo nivel, ¿no? Son esfuerzos educativos. Imagínese que, pues, si un médico general nunca recibió formación en geriatría, porque lo que le cuento que las universidades grandes ahora están implementando estos programas, estos son esfuerzos actuales. Esto se inició hace 2, 3 años en universidades como la Universidad de Caldas, donde sí ha habido geriatría desde los años 80, pues estos médicos sí han tenido la oportunidad de formarse en geriatría. Igualmente los internistas de allá sí han tenido esa oportunidad, pero hay otras universidades donde los médicos generales no han recibido ningún entrenamiento en geriatría, y así también los internistas tampoco reciben ningún entrenamiento en geriatría. Entonces, es un esfuerzo que se debe hacer a nivel de país, y ojalá que estas directrices salgan desde el Ministerio de Salud con el nuevo gobierno.
Y el Ministerio de Educación, por supuesto, esa parte es importante. Pero me llama la atención que el número de geriatras ha aumentado bastante, que son 100, me decía usted. Cuando creamos el programa de especialidad en geriatría clínica aquí en la Universidad Nacional, hicimos como una encuesta y había 28 geriatras en Colombia. 28 geriatras con formación académica, llamémoslo así. La mayoría formados en la Universidad de Caldas, que era el programa de posgrado que existía en ese momento, y algunos en el extranjero. Pero de todas maneras ha aumentado, es decir, que es una buena cosa.
Claro, para nombrar un poquito de historia, el programa de la Universidad de Caldas inició en 1986 y por eso la mayor cantidad de geriatras en este momento son egresados de allá. De la Universidad Nacional el programa se inició en el año 2004 y también hay un número importante de geriatras de esta universidad. En cambio que de la Universidad Javeriana, pues este programa inició apenas en el año 2010. Yo soy uno de los primeros egresados de esta universidad y recientemente la Universidad del Valle en Cali inició su programa de geriatría en el año 2015. Entonces, digamos, estos residentes vienen en formación. Es de aplaudir que en este momento, si bien hay 100 geriatras en Colombia, hay 50 residentes en formación de geriatría. Entonces sí viene una gran cantidad de geriatras para el país, pero sin embargo hacen falta más esfuerzos, ¿no?
Sí,
hay unos
supuesto.
Esfuerzos en la Universidad de La Sabana, hay unos esfuerzos en la Universidad de Antioquia o en la FUCS, también hay unos esfuerzos importantes por la creación de este programa.
Bueno, ya para nuestros oyentes, ¿de qué se enferma la gente mayor? ¿Cuál es la principal patología que ustedes ven como geriatras?
Bueno, mire que en el año 2015 se publican los resultados de una encuesta que se llama Encuesta de Salud, Envejecimiento y Bienestar, que es la encuesta SABE, y aquí se encuestaron a más de 30.000 personas mayores de 60 años sobre las enfermedades que tenían, y estos datos pues realmente nos van a ayudar a saber en qué debemos entrenarnos. Entonces, por ejemplo, de hipertensión arterial, esta es la enfermedad crónica más frecuente en las personas mayores, se encuentra en el 61% de las personas mayores en Colombia. En cuanto a la diabetes mellitus, esta encuesta nos da una prevalencia total de diabetes en población de personas mayores del 18.5%. Esta cifra sí es un poco preocupante, puesto que el promedio de prevalencia de esta enfermedad en Latinoamérica es del 14 al 16% y en Colombia pues este número es mayor. Esos son temas que hay que ponerle cuidado. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, el 14.5% de las personas mayores han tenido enfermedad, la prevalencia es del 12.4%. En cuanto al EPOC, también la prevalencia es del 11.4%. Esto es por nombrar algunas de las enfermedades más frecuentes. Entonces, diríamos que las personas mayores se enferman más que todo de hipertensión arterial, de diabetes mellitus, de EPOC, de osteoporosis, y uno creería que el cáncer tiene una alta prevalencia en las personas mayores. Pues en esta encuesta se encontró que la prevalencia total del cáncer llega a representar pues el 30% de la mortalidad total, pero digamos la prevalencia del cáncer en las personas mayores, si bien es alta, no alcanza cifras tan importantes como las cifras de las enfermedades crónicas.
Muy bien, doctor. ¿Cuál será la conclusión de este tema ya para terminar nuestro programa? Porque usted sabe que los tiempos en la radio son bastante complicados.
Yo pienso que la conclusión de los temas de personas mayores es que, pues, antes que nada debemos sensibilizarnos como país del aumento en la proporción de las personas mayores de 60 años. Todos debemos saber que vamos para allá y los esfuerzos que realicemos desde este momento por mejorar la atención, no solo en salud, sino una atención integral para las personas mayores, pues los vamos a recoger cuando nosotros lleguemos a estas edades. Lo más probable es que la expectativa de vida siga aumentando. Se habla de que las personas que están naciendo en estos tiempos, más del 50% de ellas van a llegar a los 100 años. Entonces, yo creo que son unas cifras que se deben tener en cuenta a nivel de salud, a nivel de política pública, a nivel social, para que se puedan enfrentar desde ahora de manera preventiva y no nos llegue una crisis económica después, como es lo normal que ocurre, que nos obligue al cambio de las políticas en nuestro país.
Doctor Cabrera, muchísimas gracias por haber estado en el programa Diagnóstico de la UN Radio Emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Doctora Ardila, muchas gracias por su invitación y esperamos contactarnos nuevamente para otros temas relacionados con personas mayores.
Por supuesto, esos micrófonos están para usted.
Gracias.
Estamos con el doctor Javier Cabrera, que es un médico geriatra, actualmente es el presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, sobre el tema de la tercera edad. Estuvimos con ustedes en la producción técnica Álvaro Ulla, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía. Nos pueden enviar sus comentarios al siguiente correo diagnóstico@unal.edu.co. Continúen la sintonía de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.